desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia.
Las pistolas y las dagas son juguetes para mí.
Soy Ilbar Muñoz Ramírez y con Diego Bernal en la producción agradecemos su sintonía.
Carcajadas para mí, ahora con medias cortadas, ya se asustan por aquí.
Vamos a continuar con la segunda parte de la conversación, aprovechando la grata visita del profesor José Alfredo Vázquez Martínez, profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien está aquí acompañándonos en el campus de la Universidad Nacional, ofreciéndonos y acompañándonos en el proceso de evaluador y jurado de un trabajo de doctorado. Nuevamente, profesor Vázquez Martínez, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por, en su agenda, haber separado ese tiempito para compartir con nosotros y con la audiencia de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, profesor, y buenas tardes a toda la audiencia.
También está el profesor Javier García, Javier Eduardo García, profesor del Departamento de Farmacia. En la parte final del pasado programa, el profesor describió el trabajo específico en el cual actuó como jurado el profesor Vázquez Martínez. Profesor Javier, bienvenido nuevamente a la radio. Gracias por su compañía aquí en la radio de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, es un gusto para mí estar de nuevo aquí desde la botica y un cordial saludo a todos los oyentes.
Bueno, profesor, ya describíamos algo de péptidos de la leche. Describió usted el título del trabajo de doctorado, pero también es conocida su amplísima experiencia y el de su grupo de investigación en esta inquietud de investigación de péptidos con interés en terapia para resolver problemas de salud. Si le parece, profesor, ¿por qué no explicamos un poco de manera sencilla qué es un péptido? Es decir, este programa también tiene la intención de que el nivel académico no sea tan elevado y que gran parte de la población comprenda de qué se trata y por qué se interesa en péptidos. Antes uno hablaba de bioquímica, ahora se habla de biología molecular, pero hay algo como común y la presencia de las proteínas y de los péptidos en esos dos campos del conocimiento, que fue como una transición que tiene sus conjuntos comunes de intersección.
El término péptido se puede aplicar a un fragmento, una proteína. Uh-huh. Las proteínas pues son constituyentes que tenemos todos los seres humanos que cumplen funciones biológicas. Estas proteínas están formadas por aminoácidos, por aminoácidos unidos, uno tras otro, unas cadenas largas que son poliméricas, se puede decir, y que cada proteína se caracteriza por el orden en que tienen los aminoácidos. Nosotros tenemos las proteínas con 20 aminoácidos, son 20 aminoácidos, y nosotros lo que queremos, o nuestro interés, es ver que algunas de esas proteínas, las funciones de esas proteínas están relacionadas con partes pequeñas de la proteína. Entonces lo que queremos es tratar de obtener fragmentos pequeños de esas proteínas que puedan cumplir una función, en este caso, una función en el nivel terapéutico. Porque en el caso de la leche específicamente tiene muchas proteínas. cuando nosotros consumimos la leche y llega al estómago, esas proteínas son degradadas por todas las enzimas que tenemos y se producen fragmentos péptidos o péptidos pequeños. La mayoría de esos péptidos actúan en defensa del organismo contra parásitos, contra virus, contra las bacterias. Y dentro de esos péptidos hay uno que se llama la lactoferricina bovina. Es un fragmento de 25 aminoácidos, el cual se le han descrito a muchas actividades. Entre ellas, tiene actividad antiviral, antibacteriana, antiparasitaria, y también se ha descrito actividad anticancerígena contra diferentes tipos de cáncer. Con base en eso, ese fragmento de 25 aminoácidos todavía es muy grande para pensar hacer una molécula que pueda ser usada como posible fármaco, que tenga una actividad, pues, que se pueda desarrollar un medicamento. Entonces nuestra investigación se centra en tomar ese fragmento 25 y hacerlo más cortico. Y nosotros estamos haciendo péptidos de 6 a 10 aminoácidos. Y usando diseños estructurales basados en un trabajo que hizo la profesora Zuligini Monroy a principios del año 2000-2001, que ella creó unas moléculas que llaman dobles dímeros, que lo que hacen es la forma de mostrar una secuencia o una cadena péptica multiplicada por 4, uh-huh, que llamamos tetrámeros.
Sí.
Y pues comenzamos a desarrollar esas moléculas y comenzamos a ver que cuando los presentábamos como tetrámeros presentaban mayor actividad antibacteriana contra bacterias gran positivas y gran negativas, inclusive contra aislados clínicos.
Uh-huh.
Entonces y comenzamos a revisar literatura y la literatura demostraba que aquellos peptidos que tenían actividad antibacteriana también podían tener actividad anticancerígena. Entonces el primer modelo que trabajamos fue el modelo de cáncer oral. Es un cáncer muy agresivo que generalmente ataca a poblaciones ya adultos mayores y encontramos que uno de esos péptidos tetraméricos tenía actividad en vivo y in vitro contra ese cáncer. Luego comenzamos a ver la problemática que hay en Colombia con el cáncer de mama. Es uno de los cánceres de mayor incidencia en Colombia y a nivel mundial. Y pues la problemática que hay, sobre todo porque ataca a la parte más importante de la sociedad, que es la mujer.
Por supuesto.
Entonces, en ese sentido, se propuso un proyecto, el cual se construyó con la profesora Zuligini Monroy, asesorado por dos doctores, el profesor Jean-Paul Bernot de la Facultad de Medicina y el profesor Giovanni Almanzar, que trabaja en el Hospital de Wolfsburg, en Alemania. Y lo que quisimos fue ampliar ese conocimiento, buscar más secuencias y presentarlas de forma dimérica y tetramérica, uh-huh, y evaluarlas contra líneas de cáncer de mama. Este trabajo lo realizó el estudiante Jorge Antonio Rodríguez Guerra. Él es estudiante del programa de posgrado en ciencias farmacéuticas del Departamento de Farmacia. Él, uh-huh, realizó su doctorado y pues él logró encontrar al menos 5 moléculas promisorias que pueden ser consideradas para estudios, uh-huh, más amplios, más profundos, a ver si una de esas 5 moléculas nos puede dar o puede ser promisoria para el desarrollo de un medicamento. Ese trabajo fue tan importante que nosotros a Colciencias presentamos un proyecto para desarrollar un medicamento en fase 0, preclínica, un lote de 10 gramos, nos comprometimos, basado en unas secuencias. Y pues fue financiado y actualmente lo estamos desarrollando. Ya digamos que este proyecto nos permitió pasar del tablero, como decimos, o de la biblioteca, a un hecho real,
sí,
ya a un compromiso real. Y estas moléculas pues las vamos a ensayar en Francia. Hay una empresa que hace ensayos en vivo en embriones de pollo, tanto de actividad anticancerígena como de citotoxicidad. Entonces ese lote, que va a ser caracterizado fisicoquímicamente por normas internacionales, va a ser enviado allá para que sea evaluado frente a un modelo vivo, a ver si se comporta igual. Uh-huh. Y ahí nos dirá si realmente lo que tenemos, qué tan promisorio es y en dónde estamos respecto a esta investigación.
Se me ocurre ahora una paradoja que hay. Yo hago prácticas con estudiantes en Instituto Nacional de Cancerología, y en ese ámbito ha empezado a difundirse en la literatura, y me parece paradójico porque hay una corriente que asegura una asociación entre consumo exagerado de leche, de lácteos y cáncer. ¿Alguno de ustedes tiene alguna información al respecto? Nosotros lo hemos revisado por los estudiantes por hacer educación en salud a la población que acude, a sus familiares y demás. Pero parece ser más bien que las moléculas asociadas a cáncer son contaminantes de la leche, que se utilizan pesticidas y demás, y parece ser que eso es lo lo que está asociado a cáncer. ¿Tienen alguna información al respecto, profesor Vázquez Martínez, profesor Javier?
Lo que pasa es lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la leche, por eso es tan importante la leche materna.
Sí.
Porque todas esas moléculas pequeñas que se producen por la degradación de las proteínas son parte del sistema inmune innato. Y además de que regulan, atacan los primeros moléculas extrañas al organismo, también pueden modular el sistema inmune. Y son muy importantes. Lo que pasa es que, además de que vienen esos péptidos o esas proteínas que son importantes, hay otros aditamentos. Yo recuerdo por mi padre, cuando estaba en su tratamiento de cáncer, le decía que no consumiera leche por la grasa. Sí. Que la grasa era, digamos, que parecía que afectaba o que no le ayudaba al tratamiento, sobre todo de los medicamentos que estaba recibiendo.
Uh-huh.
Entonces, lo que nosotros aspiramos es poder extraer de esas proteínas, esos péptidos que han sido identificados como muy importantes en la defensa del organismo, que tiene anticancerígena, poder extraer esa molécula nada más y poderla presentar de una forma que sea más efectiva y que tenga los menores efectos colaterales contra la persona, porque el mayor problema que hay de los medicamentos contra el cáncer en este momento es que tienen efectos colaterales muy adversos que afectan la calidad de vida del paciente. Entonces la idea de nosotros es buscar moléculas que tengan un efecto terapéutico, ¿sí?, sin afectar significativamente la calidad del paciente. Es un reto grande, es un reto muy difícil porque hay muchas cosas involucradas, hay mucho trabajo por hacer, pero por algo estamos comenzando. Y pues nuestra aspiración es, por lo menos, tratar de que una de estas moléculas pase la fase de desvivo y que sea promisoria. Vamos a ver si lo logramos.
Vamos a la pausa musical. Un homenaje a nuestro profesor visitante, a su República Mexicana, a su origen, este corrido mexicano, esta corriente folclórica del amplísimo folclore y la música del México, la segunda parte del corrido de Joaquín Murrieta, en la interpretación del trío Los Madrugones, esta pieza grabada en el año 1934, extraída de los programas de radio de la Radio UNAM, un programa que se llama Cancioncitas, por si la audiencia quiere buscarlos en la red. El programa se llama Cancioncitas, 25 emisiones de una hora, y en una de ellas, con motivo de la visita del profesor Vázquez, estuve revisando para escoger alguna de estas piezas. Un arquitecto que sabe muchísimo de música y orienta mucho. El corrido de Joaquín Murrieta, segunda parte, grabación del año 1934, en la interpretación del trío Los Madrugones.
Comenzó por una escena terrible, cuando llegué a 700 ya mi nombre era temible, cuando llegué a 1200 ya mi nombre era terrible. Yo soy aquel que domino hasta leones africanos, por eso salgo al camino a matar americanos, ya retorno mi destino con cuidado marroquiano.
Regresamos conversando con nuestros invitados, el profesor José Alfredo Vázquez Martínez, profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el profesor Javier Eduardo García, del Departamento de Farmacia. Profesor José Alfredo, ¿cómo fue esa experiencia de recibir una comunicación, recibir el trabajo, invitarlo a hacer la revisión? Por supuesto que con su conocimiento, el criterio para aplicar y decir si esta experiencia es muy interesante, porque ¿qué experiencia y qué conocimiento previo tenía usted al respecto de este campo de la investigación y de la pregunta de investigación que han venido desarrollando el profesor Javier García y su grupo?
Claro que sí. Mi formación durante mis estudios de doctorado fue precisamente sintetizando péptidos. Y yo sí quiero hacer mucho énfasis en la importancia que juegan los péptidos dentro del funcionamiento de los organismos vivos. Son moléculas sumamente importantes, interesantes, pero hay una cosa que creo que aún no logramos apreciar todos, incluso los que nos dedicamos a eso, es de que, como decía el profesor Javier, los péptidos están formados por unidades pequeñas que se llaman aminoácidos, y la combinación en diferente orden de esos aminoácidos puede generar moléculas peptídicas con actividades tan variadas que pueden ir desde antibióticos, anticancerígenos, antihipertensivos, bajan el nivel de glucosa en la sangre, y eso los hace moléculas sumamente interesantes. Un ejemplo muy breve de, durante mis estudios de doctorado, yo sinteticé una toxina, una fitotoxina, que es un péptido cíclico. Canadá es uno de los países que produce, yo hice mi doctorado en Canadá, sí. Produce aceite comestible, el aceite de canola, sí. Canola quiere decir Canada y oil,
sí.
Y resulta que hay un hongo que se llama el hongo patas negras, que infecta la planta, pero es muy interesante porque envía una señal química que justamente es un péptido, y si la planta reconoce al hongo, la coloniza y se destruye la planta. Si en un tiempo determinado no reconoce esa señal, la planta sobrevive. Entonces hay pérdidas muy grandes anualmente por causa de este hongo, y un interés enorme por tratar de controlarlo. Entonces, volviendo al tema, resaltando la importancia de los péptidos, para mí fue muy agradable, primero, que me invitaran a participar como sinodal en evaluando la tesis del estudiante, el profesor Javier. Y segundo, constatar o darme cuenta de que era un trabajo de muy alta calidad, muy completo, y sobre todo que está tratando de contribuir a la solución de un problema de dimensiones mundiales. Hay un proverbio chino que dice que toda jornada de 100 kilómetros comienza con el primer paso. Uh-huh. Yo creo que el profesor Javier ha dado más de 10 pasos en su aventura científica.
En la arrancada.
Porque definitivamente los resultados que ha conseguido hasta el momento son muy prometedores. Me gustaría comentarle a la audiencia que la búsqueda de un fármaco, de un medicamento, es un proceso muy complicado, muy largo, y no todas las moléculas que se investigan terminan funcionando como medicamentos. Sin embargo, de las moléculas que ellos presentaron en el trabajo que tuve la fortuna de evaluar, hay moléculas muy prometedoras, y creo que este proyecto tiene mucho futuro. A mí me dio mucho gusto escuchar que este proyecto recibió apoyo adicional, porque eso es, para los que nos dedicamos a esta actividad, el apoyo económico es fundamental. Uh-huh. Podemos tener ideas buenas, interesantes, pero si no tenemos los recursos para llevarlas a la práctica, pues se quedan en eso, en una idea, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, me dio mucho gusto y con todo felicito al estudiante sobre todo, y a la calidad del trabajo del profesor Javier.
Uh-huh. ¿Qué recomendaciones sugirió usted en la sesión de sustentación y defensa del trabajo de grado? Al concluir, ¿qué recomendó usted al equipo de investigación?
Bueno, en realidad no fueron recomendaciones como tales, sino más bien al estudiante preguntarle cómo, si ya ha pensado en cómo enfrentar. Es decir, es muy diferente el trabajo que se hace en un laboratorio, tener 1 gramo, 10 gramos del compuesto, a pensar ya en producirlo como un fármaco. Uh-huh. Y entonces no eran recomendaciones, sino más bien preguntarle si ya habían pensado en cómo van a enfrentar las siguientes fases. Es decir, si ellos llegan a tener un compuesto que pase todas las fases y está listo para salir al mercado, ahora lo siguiente es, ¿y cómo le van a hacer para producir las cantidades que se requieran del compuesto? Que ese es un reto que ya no corresponde tanto al profesor Javier, sino a otros colegas que se dedican a este tipo de actividades que se llama proceso, desarrollo o escalamiento de un fármaco, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad creo que ellos saben muy bien hacia dónde dirigirse, tienen muy bien claro hacia dónde, qué es lo que hace falta, y yo auguro que este proyecto va a producir resultados muy, muy importantes, no solo para la Universidad Nacional de Colombia, sino me atrevo a decir que puede llegar a tener un impacto que va más allá de de Colombia, ¿no?
Profesor Javier, ¿y ahora qué sigue después de estos resultados tan esperanzadores?
Bueno, a raíz de este proyecto, pues, obtuvimos financiación por Colciencias, del proyecto, pues, que comentaba el profesor Vázquez, acerca de potenciar uno de estos aspectos promisorios para obtener un lote grande que nos permita hacer ensayos preclínicos de fase cero, sobre todo en modelos ex vivo, como lo había mencionado anteriormente. Nosotros, ahorita, este proyecto nos permitió fortalecer nuestro grupo de investigación. Con la profesora Solgini Rivera, pues, en este momento contamos ya con, más o menos vamos a contar en el siguiente semestre con 4 o 5 estudiantes de doctorado que van a abrir diferentes líneas de investigación con base en este proyecto. O sea, este proyecto nos dio una apertura a muchas preguntas que tenemos que resolver si queremos llegar a pensar que una de estas moléculas puede ser promisoria. A raíz de eso, entonces, fortalecimos el programa de doctorado dentro del grupo y los estudiantes de pregrado que vieron, pues, las flores, las ventajas de este proyecto, pues ya quieren hacer maestría con nosotros. Y hicimos una convocatoria a un semillero hace un mes y medio y se nos presentaron 55 estudiantes, de los cuales solo quedaron 15, después de hacer un proceso riguroso de selección. Entonces tenemos, abrimos varias líneas de investigación sobre ese mismo proyecto y vamos a consolidarlo. Lo que queremos es cumplir este proyecto con Colciencias, tratar de encontrar al menos una molécula promisoria que pase los retos sobre los ensayos ex vivo, porque muchas moléculas cuando tienen actividad in vitro, cuando llegamos al modelo ex vivo, pues ya no son efectivas. Entonces vamos a ver si alguna de estas moléculas pasa. Tenemos mucha fe y ojalá que sea así. Y si es así, tratar de mejorar la molécula, hacer otros arreglos químicos, hay algunas sugerencias que hubieron de los jurados, y tratar de potenciar lo más que podamos. También estamos en este camino, estamos trabajando. Y llegar hasta donde podamos y hasta donde, pues, los recursos no lo permitan. Pues yo pienso que a medida que uno muestra resultados positivos, la financiación va a ser más fácil. Y pues tenemos un equipo humano muy bueno, muy comprometido. Nuestros estudiantes son muy juiciosos, ellos son conscientes de la responsabilidad que tienen, y nosotros como profesores, líderes de ese grupo, también sabemos eso. Entonces los apoyamos siempre y tratamos de ir la mano todos en una misma idea y, pues, por un mismo norte. Y confiamos que poder dar nuestro granito de arena en una solución tan grande, tan difícil y tan compleja como es la problemática del cáncer de mama. Que yo pienso que la mejor solución es trabajar en diagnóstico temprano, trabajar en políticas de hábitos saludables para bajar la incidencia. Pero desafortunadamente la globalización y todo lo que compete, la alimentación que tenemos en este momento en todos los países del mundo, no ha podido bajarse la incidencia. Siempre son más personas con nuevos casos de cáncer de mama. Entonces queremos aportar en algún punto y ojalá, pues, logremos la meta que queremos.
Profesor Vázquez Martínez, ha sido un gusto tenerlo. Bienvenido siempre por aquí a su universidad. Un gusto tenerlo siempre aquí en la radio de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. El gusto es mío y créanme, y no lo digo como un cumplido, tienen un país hermoso que hay que cuidar y hay que visitar.
¿Ha podido disfrutar un poquito más allá del campus de la universidad?
Sí, hasta el momento he tenido oportunidad de conocer algunos lugares y créanme que estoy muy, muy contento y muy maravillado de las cosas que tienen ustedes.
Estuvo en Guatavita, ¿cierto?
Sí, correcto.
Sí, ¿cómo le pareció?
Es un lugar místico que da una paz en todos los sentidos, mental y física, después de visitarla. Y además muy interesante porque después de escuchar la explicación que nos dio el guía, eso me confirma que todos los países de Latinoamérica compartimos muchas cosas, entre ellas la cultura y este tipo de leyendas, porque creo que todos estamos unidos o ligados en ese sentido, ¿no?
Bueno, profesor, un gusto siempre tenerlo con nosotros. Que tenga un feliz regreso a su casa.
Gracias, muchas gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Escríbanos a botica@unal.edu.co. Hagan sus comentarios y sus recomendaciones. Por favor, permanezcan disfrutando de la radio de la Universidad Nacional de Colombia, la UN Radio 98.5 FM Bogotá. Radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Ya no es otro mi destino, con cuidado parroquiano.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.